Esto es El Pene Asesino, lo que realmente debes estudiar para el NAM. ¿Cómo están, cachorritos y cachorritas? Bienvenidas sean a un nuevo episodio de El Falo que te mata de un susto. El día de hoy veremos los temas selectos y que quedaron pendientes del área de neumología, no sin antes pasar a nuestra sección favorita llamada Tirando Mierda. Y el día de hoy utilizaré este espacio que yo me estoy dando a mí mismo porque siento que me lo merezco y a veces no me doy tantas cosas. Así me tiene la cuarentena, ya lo estamos procesando mucho mejor, pero antes de eso les quiero dar unos consejos para que sobrevivan. Ya todos sabemos las cosas que hay que hacer: lavarse las manos, no salir de nuestras casas, no abusar sexualmente de la gente, muy, muy importante. COVID-19 y trauma infantil en un mismo día, no, por favor. Y pues estas reglas naturales de la vida son obvias, ya todos deberíamos saber que no hay que hacer eso. No violen, por favor. Pero tratando yo de darles unos consejos más personalizados, porque siento que ya los conozco, siento que ya son mis amigos. No se atrevan a hablarme, por favor. Si me ven en la calle, no me hablen. Pero siento que ya somos amigos. No, no es cierto. Háblenme, por favor. Soy un libro abierto. Soy uno de ustedes, chavos. Soy uno de ustedes. De hecho, hasta peor. Y si tuvieron un pensamiento como el que yo acabo de tener, en donde yo solito me devalué, eso está muy mal, pues les voy a dar los consejos para que no se maten. En esta cuarentena estamos propensos a la aburrición y todos sabemos que la aburrición es siempre el precedente a una mala decisión. ¡Ay, qué aburrición! ¿Qué hago? 10 segundos después estás inyectando heroína. Así empezó Amy Winehouse. Se aburrió y véanla. Véanla ahora. Cuídense de la hueva, de la cámara, diría Eddie Small, porque cuando menos nos damos cuenta, la hueva nos agarra y ay, como que Raquel Vigorra volvió a quemar a Daniel Bisoño. Inviertan bien su tiempo, amigos, por Dios. No escuchen a gente estúpida haciendo podcast. Otro consejo, no confundan el no tener nada que hacer con hambre. No, pues es que pido Uber Eats cada 2 horas porque pues me sirve de ejercicio en lo que bajo, en lo que voy, y pues la neta, para no volverme loquito, ¿para qué te miento, no? El tío, ¿para qué te miento? No es ser egoísta, no voy a besar a nadie, pero uno le tiene que dar, pues le tiene que pegar el aire, ¿no? Es natural. Además, el Uber Eats ya es mi amigo, el Ponchito. A su mamá le dio el mal del COVID, todo mal, chavos. Por favor, no hagan eso. Y hablando de repartidores de Uber Eats, esos cabrones son héroes, o sea, son los héroes de la Ciudad de México. Deberían de llevarte tu pedido con una máscara de Anonymous, güey. Pinches guerreros de la justicia. Manteniendo el flujo de dinero activo, sobre 2 ruedas, pero activo. Y si echa cal, puff. Otro consejo es que todos seamos tolerantes. Todos estamos procesando esto diferente. Entonces, si su tía con ansiedad, que de por sí su estabilidad mental ya colgaba de un chocho homeopático, o sea, nada, chiste ofensivo, efecto placebo, si es real, sean tolerantes. La idea es que sean tolerantes. Hay gente relajada, hay gente que no tanto. No es de a huevo estar todos juntos abrazados y con miedo, temblando. Cada quien asuma esto con sus mecanismos de defensa, que ya están grandecitos, por Dios. No importa su edad, ya están grandecitos, del espíritu. Sales de la vagina, te entra el espíritu, ya estás grandecito. Y en general, chavos, conózcanse. Van a descubrir muchas cosas de ustedes mismos. Spoiler alert, los demás no son el problema, ustedes lo son. Cuiden su mente y su cuerpo, procésenlo, supérenlo y sáquenle provecho, porque queremos que cuando acabe la cuarentena todos digan de ustedes: oye, ¿qué le pasó a la Aurelia? Se puso bien mamada y ya se da a respetar. Con esto terminamos la sección Tira Mierda, que últimamente han sido muy positivas, y pasamos a lo que nos truena, a lo que nos faltó de la especialidad de neumología. Y nos faltó porque estos temas pues no son tan importantes, o los podemos ver únicamente los puntos clave. El día de hoy veremos los temas de fibrosis pulmonar, tromboembolia pulmonar, perdón, es que así le diré, la tromboembolia pulmonar. A veces cuesta trabajo aceptar que uno la caga, pero eso es parte de la terapia. Entonces voy a tratar de normalizar los errores y voy a dejar mi error. No lo voy a editar. Jamás. ¿Me escuchaste? Ego. Después veremos hipertensión pulmonar para pasar al edema agudo de pulmón y finalizar en los derrames pleurales. Vamos con la fibrosis pulmonar. Si ya vieron el episodio pasado, no creo que haya duda que esto es un patrón restrictivo de respiración en donde la relación está normal. Pero no adelantándonos, la fibrosis pulmonar es idiopática. No sabemos de dónde viene, pero hay una causa reumática no tan común, que es la esclerodermia, que también cursa con fibrosis pulmonar. Uno dice, estas chingaderas le pasan a un güey cada 1 millón de años, cada que hay un apocalipsis, cada que hay una pandemia, pero no, a mí me lo preguntaron, tras, ¿qué chingados es esto? Un sonido de velcro, creo que me describían, y pues tú tenías que poner que fibrosis pulmonar y darle esteroides. Pero para irnos a un poquito de detalles, porque somos doctores y hay que saber nada más por saber, este mal pues te va a surgir cuando tengas 50 a 70 años. Clínicamente va a tener una disnea y tos seca progresiva. Esta historia de más de 3 meses con estos dos síntomas son lo que nos dan el diagnóstico. Va a ser fumador, pero casi siempre les ponen a alguien que esté en contacto así como con partículas de madera. Les ponen a un carpintero, ¿no? Al Jesucristo, superestrella de la carpintería. En la clínica, la auscultación basal va a escucharse con estertores tipo velcro cuando despegas tu cinturón de pobre. Y va a ser causado por una formación de inmunocomplejos. Acuérdense que es idiopático, por lo tanto no tenemos una descripción tan exacta, pero lo que se ha descrito y se ha visto es la formación de inmunocomplejos, activación de macrófagos por interleucina 8 y nada más, es lo que se sabe, hasta ahí hemos llegado en la ciencia. En la radiografía encontraremos un patrón retículo nodular en el área de las bases. La capacidad vital forzada va a estar disminuida, un recuerdo del patrón restrictivo. Capacidad vital forzada disminuida, FEV1 disminuido y la relación FEV1-FVC o capacidad vital forzada normal. Acuérdense que el tratamiento es con corticoides e inmunosupresores, pensando en esto de que se asocia a una esclerodermia, pero en general tienen un muy mal pronóstico y pues se te achicharra el pulmón y te mueres. Desgraciadamente hay que hablar de la muerte. Estamos en México, Coco, hay que procesar la muerte. Tener esa imaginación, viajar sobre un pinche, ¿cómo se llaman esos monstruos que los hacen con engrudo, con papel higiénico de Art Attack? Alebrijes, creí que no me iba a acordar, alebrijes. Está cabrón la cuarentena. Tromboembolia pulmonar. ¿Qué es la tromboembolia pulmonar? Pues todo lo que tenga tromboembolia pertenece a la misma familia de enfermedades que se alimentan las unas a las otras. Y a estas me refiero a la enfermedad tromboembólica venosa en general, la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. Este mal se va a originar como una complicación de varios padecimientos diferentes. La principal fuente de origen es la formación de un trombo en el sistema venoso de miembros inferiores. Y pues como el destino no te quiere, este trombo va a seguir una trayección de embolización al corazón derecho, muy importante, corazón derecho, para posteriormente terminar en la circulación arterial pulmonar ahí pegada, apachurrada y provocando que te mueras. Los factores de riesgo y cómo se los van a describir en el ENARM, el caso clínico es que hayas tenido una trombosis venosa previa de cualquier tipo, que estés inmovilizada o inmovilizado, que te hayan operado en los últimos 3 meses. Si te operan ya tienes pinche riesgo de tener esto. El mayor riesgo está en las primeras 2 semanas, que hayas tenido un accidente cerebrovascular, que hayas tenido neoplasias, factores de riesgo. La causa de muerte principal es el fracaso ventricular derecho. Y hay grados de acuerdo a la severidad, pero la clínica descrita es la disnea súbita más estos factores de riesgo, que son síntomas de hipercoagulabilidad y lo podemos encontrar en la tríada de Virchow. ¿Qué es esta madre? Pues es lo que nos dice que algo muy probablemente se va a trombosar y requiere 3 cosas. Que hay un daño endotelial, como ya vimos en el EPOC o en el EBC. Que haya hipercoagulabilidad, es decir, que estés tomando tu anticonceptivo porque no te quieres embarazar, pero lo que no sabes es que te vas a embarazar de un pinche coágulo o que tengas alguna neoplasia, que libere cosas que te hipercoagulabilicen el coágulo. Éstasis sanguínea también, es decir, que la sangre no se mueva por una cirugía previa o que te hayas fracturado el pinche fémur y andes ahí valiendo súper verga. Pues vas a tener disnea y vas a tener estos factores de riesgo. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que checarle el dímero D. Esa es la primera cosa que vamos a hacer. Si sale arriba de 500, pues vamos a sospechar un probable TEPT. ¿Qué es el dímero D? Pues es una madre que se libera por la fibrinolisis ahí que está ocurriendo de una manera muy, muy, muy extrema. Y ya que tenemos esto y medio sospechamos, pedimos una angiografía, que es el gold standard, o a veces lo preguntan en el ENARM como AngioTac. Lo que se usa más en la vida real es el AngioTac. Y nos vamos a dar cuenta también el grado de severidad del TEP. Utilizando la clínica y utilizando esta madre, vamos a categorizarlo en tres: masivo, moderado y leve. En el masivo vamos a encontrar shock e hipotensión, en el moderado sin hipotensión o shock, pero con signos de sobrecarga del ventrículo derecho, y eso lo observaremos en el eco. Y leve, si la TEA y la función ventricular se encuentra normal. En el caso del masivo, el tratamiento será con embolectomía y trombólisis. En el leve vamos a dar anticoagulantes únicamente. Otras cosas preguntables es que hay un cambio muy característico en el electrocardiograma, en el caso del TEP, que es el patrón de McGinn-White. Buen nombre para personaje de Harry Potter. No es cierto, me caga Harry Potter, pero no vuelvan a hacer otra película. No, no es cierto, no me caga tanto. No sé qué está pasando. En donde en este patrón encontraremos una onda S en la derivación 1, una onda Q en 3 y una onda T negativa en 3. Fin. Así es como tenemos que aprendernos esto. Vámonos con la hipertensión pulmonar. Pues eso se va a definir cuando la arteria pulmonar, su presión arterial media, está por arriba de 25 milímetros de mercurio en reposo. Así se definirá. Y es causada típicamente por EPOC, enfermedad intersticial, sarcoidosis. También que tu anfetamina y que tu cocaína, que tu interferón alfa o beta, te elevan esta presión. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en nuestro interior? Pues esta arteria pulmonar tiene una presión elevada y eso quiere decir que nos estamos encharcando por alguna razón. Va a haber agüita en el pulmón, lo cual nos va a generar una disnea progresiva y a la vez toda la parte del lado derecho, como creo que es en la cirrosis hepática, va a estar jodido. Es decir, vamos a tener clínica anasarca, ascitis, edema, hepatomegalia. Te estás llenando de pinches líquidos, tu pulmón ya no puede procesar esto, güey. Y tu pinche ventrículo derecho se va a empezar a poner mamado, que es lo que llamaremos el col pulmonale, en un intento de poder salvarte. Y generalmente, pues vives, ¿no? O sea, vives, sufres un poco. Y ya muy mamón y muy invasivo, pues el mega gold standard es el cateterismo cardíaco derecho. Aquí hay una cosa que se llama test de reactividad, que nos va a decir qué tratamiento utilizaremos. Y en el test de reactividad positivo, quiere decir que podemos dar bloqueadores de calcio. Si no hay mucha reactividad, es decir, si sale test negativo en clase 2, vamos a dar el bosentán. El bosentán es una madre ahí que libera óxido nítrico y funciona bastante bien. Pongo estas cosas que pues están medio raras y como que no tan generales, pero lo preguntaron una vez en el ENARM, entonces solo apréndanselo así como les digo. Edema agudo de pulmón. Pues aquí el pedo se está encharcando, pero del lado izquierdo. Entonces tu pulmón pierde en cualquiera de las dos sopas, ¿no? Está en medio, le tocó sufrir. A veces a todos nos toca ser pulmón, ¿no? Pero van a haber días en donde nos toque ser testículo sano. En el edema agudo de pulmón, pues tu aurícula izquierda va a tener una presión arriba de 12 milímetros de mercurio. Si me equivoco, me lo corrigen. Va a haber una falla brusca y severa de la función ventricular izquierda también, y esto va a interferir con el intercambio de oxígeno. Incrementa esta presión y va a ser causado típicamente por tu infarto, por tu estenosis mitral, por tu insuficiencia o estenosis aórtica o tu hipertensión arterial grave. Síntomas también: hay agüita en el pulmón, va a haber disnea, sensación de muerte inminente, palidez, cianosis distal, hiperbucal, sudoración profusa, piel fría, húmeda y pegajosa. Estos pacientes de que inventaron las manitas pegajosas, ¿no? Fueron hechas en su honor, en honor, o sea, fueron basadas en la piel de alguien con edema agudo de pulmón, debilidad, sibilancia expiratoria, expectoración profusa o hemoptisis. Cuando ya estás vomitando sangre, eso hasta la tía dice, ese güey puede que se muera. Signos: crepitantes en marea montante, en marea activa, pulso débil, tercer o cuarto ruido, taquicardia sinusal, congestión y edema pariliar bilateral, en alas de mariposón, en alas de homosexual. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? De joto, ya bien intenso, todo bloqueado. A ver, aquí ya sabemos cómo es nuestro humor, chavos. No hay que ofenderse. En este universo nos podemos tirar mierda y no por eso odiarnos. Diagnóstico, también aparte de la radiografía en alas de mariposón, pues el ecocardiograma y el cateterismo cardíaco. Y pues sí, ya, o sea, pues en cualquiera de estos estudios lo ves y pues todo se está yendo a la verga. No hay agua donde no debería haber, hay cosas ahí prolapsándose, todo muy horrible. Pero esta enfermedad no nos debe de cachar en la movida, porque tenemos un as bajo la manga. Y para esto utilizaremos la palabra movida. El tratamiento, movida, se tienen que mover, amigos. Este es buen momento para moverse y aplicar esa movida. Movida significa morfina, oxígeno, vasodilatadores, inotrópicos, diuréticos y asentarse. ¿Qué quiere decir? Bájela a su pedo, señora, que toda la carrera de medicina me la pasé jetón y no sé nada de lo que tiene. Vamos con derrame pleural, el último tema de la noche. O el día, o la tarde, o el ocaso, depende de dónde estén, o qué tan drogados estén. Derrame pleural, pues se te acumula el líquido. Ya sabemos que si se entierra un cuchillo, tenemos ahí un video ya de urgencias, creo. Si se entierran un cuchillo, pues eso es traumático y eso no importa, estamos en neumo. Entonces, aquí el derrame pleural es diferente, porque puede ser causada por muchas cosas y hay dos tipos, trasudado y exudado. Pero la clínica de un derrame pleural, así de la nada, es un dolor pleurítico, una disnea, una hipofonesis, no escuchas bien los fonemas, hay un roce pleural y lo vamos a escuchar mate a la percusión porque es líquido y las concentraciones de los átomos líquidos se escuchan mate. Tendremos dos tipos, el trasudado y el exudado. Y lo vamos a diferenciar con los criterios de Light, pero casi no los preguntan, pero sí preguntan las probables etiologías. Entonces, cuando hay un paciente con insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática y síndrome nefrótico, casi casi cosas de enfermedades del corazón derecho, pues lo que te va a salir será un trasudado. En el caso del exudado, va a estar asociado a derrames paraneumónicos, derrames malignos por algún tumor, infecciones víricas, también la tromboembolia pulmonar puede provocar un exudado. Y los criterios de Light, pues son unos que toman la LDH, de que ahí su diferencia, su relación, la albúmina en suero, la albúmina en el líquido, comparas esas mierdas, y uno es trasudado y otro es exudado. Googleen criterios de Light, esto no es un pinche audiolibro, no se pasen de verga. En el tratamiento del trasudado, pues tenemos que evacuar. Obviamente, como hay una causa, en sí va a ser solo una parte de una patología de base, pues tenemos que tratar la causa y muy probablemente con eso se quite. Si tiene disnea, hay que evacuar. En el exudado, pues ponemos una sonda endopleural evacuadora y a la chingada, ¿no? Pues también ahí tratas la causa. Otro tipo de derrames preguntables, pues está el hemático. Su principal causa, un tumor. Acuérdense de las tres T's del derrame hemático: tumor, trauma, tromboembolia pulmonar y tener un cuchillo y enterrártelo. Así, tener un cuchillo y enterrártelo. T. El hematocrito tiene que ser mayor a 1% y abajo de 49% para considerarlo derrame hemático. Más del 50% es hemotórax. Y pues ya, le pones de que su tubo de drenaje y cirugía. Más de 100.000 leucos en el derrame pleural, en la muestra. Pues se tratará de un derrame paraneumónico o empiema. Linfos del más del 50% te pueden orientar a algo de origen tuberculoso o tumoral. El empiema, pues es una madre llena de pus, lo punciono, me sale pus y le pones en la opción. Esto es un empiema. Así de básicas son las chicas en ARM. Un último es el quilotórax, que va a ser causado por linfa, por trauma al conducto torácico, o también podemos sospechar malignidad. Fin, chavos, hemos llegado al final del volumen 2 de neumología. Espero hayan aprendido algo el día de hoy. Sigan macizas, sigan procesando todo de una manera racional, de una manera inteligente, sin incentivar al caos. Por favor, no alimenten y no estresen el caos de las personas. Es nuestra oportunidad para ser felices, pero nada más no. Estamos en el celular, estamos preocupándonos por estupideces que no existen y no nos estamos dando cuenta que esto es un pinche regalo del señor, güey. Son unas pinches vacaciones. Tanto que querían estas vacaciones, tanto que lo pedían. Y ahora resulta que, ay, no, es que extraño la oficina, extraño el hospital, extraño el doctor Simi. Chavos, agarren la onda, diviértanse, estudien. Sean creativos, traten de hacer cosas siempre y mantener la mente ocupada, ya que eso los salvará de la locura. Nos vemos en otro episodio de su pene más homicida del mundo audiovisual. Adiós.